nuestro primer invitado de hoy, que no es otro que José Manuel García Margallo. Bienvenido. ¿Qué tal?
Muchas gracias. Pues muy bien, ajetreado. Ajetreado, pero contento.
Editorial Península y unas memorias llenas, repletas de anécdotas. Vamos a ir repasando, si le parece, algunas de ellas que hemos encontrado en el libro. De entrada, el libro está dedicado a todos los que tienen pasión por España. Y leyéndole usted, usted es uno de ellos. Sí, se claro. Lo dedica a sí mismo.
Si no, no seguiría en esto en estos momentos. Estaría jugando al ajedrez con la pensión del Parlamento Europeo, que es más que suficiente para vivir modestamente como yo vivo. Pero sigo en esto porque creo, tengo pasión por España y creo que estamos en un momento muy, muy complicado.
Comienza el libro por su propio pasado. Nos dice que nació en Madrid el 13 de agosto del 44. Por cierto, el mismo día dice que Fidel Castro, aunque...
Igual. Me lo recordaba él siempre, porque yo tuve a Fidel Castro, lo he visto dos o tres veces. Una de ellas fue una cena interminable de 11 horas antes de la cumbre iberoamericana que se celebró en La Habana, y la verdad es que fue este sí que tenía una vida dilatada y unas memorias importantes. Él había conocido prácticamente a todos los secretarios generales del Partido Comunista de la Unión Soviética, incluido Gorbachev, y era exactamente la imagen que no quería repetir. Por eso él se negaba a abrir cualquier fisura económica o política en el régimen de la isla.
Señor García Margallo, para vida dilatada la de su padre, que yo creo que es el que le marcó a usted
sí.
un camino.
Bueno, murió el 25 de octubre pasado con 101 años. ¿Sí?
Bueno, eso da cierta tranquilidad.
No a mis adversarios.
¿Tiene usted muchos?
La genética va a jorobar.
No, conocidos tengo algunos, pero intensos.
Ya.
Algunas, para hablar correcta políticamente correcto.
Sí. Bueno, aquí usted no se ha cortado un pelo en decirnos...
Me he cortado muchos pelos.
Ah, ¿se ha cortado?
Sí. He insistido solo en las discrepancias, en aquellas cuestiones que siguen abiertas. Fundamentalmente son tres: la reforma de la Constitución y los pactos que desarrollarían esa segunda transición, que yo creo que no se hizo a tiempo y habrá que hacerla. Uh-huh. En el tema de Cataluña, que ha sido la única cuestión que a mí me ha quitado el sueño, y en el tema de Gibraltar, que hay que resolver en estos tres próximos meses.
Lo que vamos a repasar, si quiere, alguna de las cosas que nos acaba de decir, pero lo que yo he visto es que usted ya era un animal político desde niño. Es que me ha sorprendido.
Sí, a mí me gustó la política desde muy joven. Yo me afilié a las Juventudes Monárquicas Españolas de Don Juan cuando tenía 16 años, y fundé una revista y todo. Me causó algún problema con el gobernador civil de Vizcaya.
Bueno, ya empezamos ahí con los problemas, ya empezamos ahí. Usted decide estudiar económicas, derecho, Harvard está ahí, le vemos incluso en fotos con sus compañeros de Harvard, pero antes déjeme hablar con usted, ya que tuvo una infancia también itinerante por la profesión militar.
Mi padre era inspector financiero.
Bueno, pero él
no
tenía...
Militar. No, él fue alférez provisional en la guerra.
En la guerra, pero...
Y después
estuvo a punto de morir y...
Después de terminar la guerra decidió que quería terminar la carrera de Derecho y hacer oposiciones. Y yo también tuve vocación de ser marino de guerra. A mí la mar me ha gustado mucho.
Se le ve en fotos.
Y mi padre, que era muy práctico, dijo: mira, en el ejército y en la marina se gana muy poco, haces unas oposiciones y te compras un barco. Y es exactamente lo que hice.
Sobre la política no le dijo, a ver si no te metas.
Sí, no le gustaba. No, tenía muy mal recuerdo de la política. Él estuvo en dos checas, era de las Juventudes de Acción Popular de Gil Robles. El portero de su casa le denunció, argumentando que hacían señales desde la terraza a los aviones nacionales. Estuvo en una checa, se escapó de la checa aprovechando el desorden que allí reinaba. Contaba que él vio que salía en una fila para ir al cuarto de baño, en la otra fila salían, levantaban el puño y decía: terminado, camarada. Hizo eso, se refugió en el sótano de la sastrería de su camisero, El camisero le dijo que no podía estar mucho tiempo, no podía volver a casa, se va a la embajada de Finlandia, la asaltan y lo meten en otra checa. Y de ahí lo sacó el que iba a ser su suegro, que había sido el último subsecretario de Gobernación de Alfonso XIII, es el que entrega los trastos a Miguel Maurer el 14 de abril del 31, y que tenía dos directores generales que le sonaran a usted. Uno era Sanjurjo y otro era Mola.
Pues sí,
y
sí.
Vino, hizo la guerra, como primero como soldadito, luego como alférez provisional, y luego decidió hacer oposiciones y empezamos una vida relativamente itinerante para los tiempos que corren. Estuvimos 9 años en Murcia, luego ya San Sebastián.
San Sebastián.
Y ya hice la carrera allí en Deusto. El ambiente era muy complicado.
Gané. Usted habla de algunos compañeros de clase. Dice que uno fue abatido a tiros por ETA.
Juan de Dios Doval.
Y otro encarcelado por Abertzale.
Ernesto Arrondo.
¿Qué dualidad, ¿no?
Bueno, era la dualidad que se veía en el País Vasco. Es decir, en las familias había de todo. Si hay que buscar un paralelismo, en algunas familias catalanas en estos días ocurre lo mismo, que unos son indepes y otros no son indepes, sí. Y lo que se decide es no hablar de política.
Usted dice que no es nacionalista porque ha viajado, ¿no? Y esto se cura viajando.
Y leyendo.
Usted empezó a viajar y yo creo que no ha parado. Y además a aprender idiomas, en fin, creo que estaba destinado a ser ministro de Exteriores en algún momento.
Eso creía yo, pero me llegó tarde, ¿eh? Que creía que se me iba a pasar el arroz, pero en fin, sí me gustaba.
¿Con cuántos años fuiste ministro de Exteriores?
Fui, pues, debía tener 66 o 67, o sea, ya talludito, ¿eh?
Pero antes de ese momento, usted vive, pues eso ya lo hemos dicho, viaja, muy viajero, regresa a España, caray, matan a Carrero Blanco. Uh-huh. Esto, claro, le marca a usted y a toda su generación.
A toda mi generación. Yo estaba entonces en el Ministerio de Hacienda y me acuerdo que cuando mataron a Carrero salí disparado a mi banco a vender unas acciones muy famosas entonces que se llamaban las rumasinas, y gracias a haberlo hecho pronto no me arruiné. Y luego desde mi despacho, que estaba a la calle de Alcalá, al final de la calle de Alcalá, oí la explosión de la cafetería Rolando.
También.
Pero ya, en fin, yo ya venía doctorado en terrorismo porque estuve en San Sebastián antes de ir a Harvard y viví lo que fue el Consejo de Guerra de Burgos, estados de excepción, es decir, estaba en San Sebastián cuando mataron a Pardines y a Melitón Manzanas, es decir, ya digamos que estaba familiarizado con lo que era el terrorismo y la pulsión separatista.
Y aunque usted estaba familiarizado con estas historias, también el 23F, uh-huh. Señor García Margallo, le pilla allí, yo no, claro, cuando he visto su foto, porque dice, miren en la foto que estoy justo en el centro, uh-huh. Y digo, anda, pero bueno, claro, si es que García Margallo había que verle jugando al fútbol hasta con Felipe González.
Eso es.
Eran otros momentos donde resulta, sí, que la gente, aunque
tenía
estuviera
otra categoría
en otras formaciones políticas, resulta que se llevaban bien.
Eso le contó un ujier de las Cortes cuando volví. Yo me quedé en UCD en el 82, sabiendo que no salíamos absolutamente nadie. Yo llegué a dar un meeting en la Plaza de los Silos en Burjasot, en la que caben 10.000 personas, en que había exactamente 5.
¡Ay, madre!
Y dije, aquí hay 5 personas y el meeting se da. Pero cuando volví, le decía el ujier, bueno, pues yo me peleaba mucho con Carlos Olchaga. Y dice, no, estos se pelean en la tribuna, pero luego se van a comer juntos, cosa que era rigurosamente exacto.
Era real, ¿no? Desde luego es muy interesante leer las páginas dedicadas a esa transición, a ese rey don Juan Carlos, a esas primeras entrevistas, por ejemplo, con periodistas americanos, que, claro, el rey no mencionaba lo de récord. Y, en fin, los periodistas americanos es que lo publicaban todo. Y de repente
yo
sale titular diciendo
que lo iban a hacer. Que se iban a publicar. Unmitigated disaster.
Exacto. Arias Navarro es un auténtico desastre. No sé si eso produjo alguna conmoción.
Absoluta. Absoluta, ¿no? Conmoción, claro.
Y el regreso de los partidos políticos. ¿Y usted tuvo claro dónde quería ir?
Sí, sí.
Porque le tentaban de varios sitios.
Sí, pero yo tenía una relación muy especial con Francisco Fernández Ordóñez, que era compañero mío, era también inspector técnico fiscal del Estado. Me había preparado las oposiciones, que yo gané en el año 68 con 23 años, era muy joven cuando las gané, y yo le cantaba temas a Paco. Luego, como secretario general técnico, fue él el que me invitó a ir a Harvard. Y entonces decidió, cuando él sale de la política, cesan a Pío Cabanillas y dimiten dos compañeros míos de cuerpo, éramos solo 120, Antón Barrera Irimo y Paco Ordóñez, que había que ir preparándose para lo que era evidente que iba a ocurrir, y empezamos a reunirnos. Entonces no nos podíamos reunir más que siendo menos de 20. Uh-huh. Y ya cuando un día dijo que íbamos a crear una sociedad anónima, ¿por qué una sociedad anónima? Porque Arias Navarro lo que intentó abrir el espectro admitiendo la posibilidad de que hubiese asociaciones dentro del movimiento, y como nosotros no estábamos dentro del movimiento, pues aquello no nos servía y se creó una sociedad anónima. Entonces, como iba a entrar gente muy variopinta, entre otros entraba Fraga y Pío Cabanillas, que entonces me parecía a mí el franquismo más rancio, Paco dijo, tenemos que tener una marca propia, porque vamos a entrar por estirpes y hay que distinguirse para que no nos confundan. Entonces tuvimos una comida muy sesuda, diciendo, bueno, ¿y cómo nos llamamos, no? Uh-huh. Alguien dijo, pues nos llamamos liberales, y yo no sé quién de mis colegas de entonces dijo, eso es más antiguo que las medias negras. Y entonces todos dijimos, pues socialdemócratas. Entonces Paco consideró que él, dice, yo mientras viva no le hago esa cabronada a Dionisio Redrejo. Total, que cambio 16, que yo creo que tú estabas por ahí. Apareció al día siguiente diciendo un grupo liberal de inspiración socialdemócrata, lo cual es una síntesis
junto.
Bastante pintoresca.
Todo junto.
Y ya fundamos el Partido Popular, Centro Democrático, y un 19 de marzo nos enteramos en una cena en casa de José Luis Ruiz Navarro que Adolfo Suárez que había decidido desembarcar. Y eso empezó, ya empezó una vida muy, muy trepidante.
Claro, ¿no? Dice que su presencia fue imprescindible y también la reunión final en casa de Garrigues Walker, ahí es donde se acepta ese matrimonio, como usted dice, de conveniencia. ¿Cómo era Suárez en las distancias cortas para un hombre tan joven como usted en ese
Suárez
momento?
Suárez era un personaje absolutamente encantador. A distancia corta era un personaje irresistible. Yo creo que el año mágico de Suárez, que termina en la Constitución, es cuando la política se hace en cercanías y casi en la clandestinidad, y ahí era imbatible. Otra cosa es Suárez no estaba preparado para una democracia parlamentaria. Él tenía aversión al Parlamento y eso nos costó algunos disgustos. Yo creo que el declive de Adolfo empieza cuando gana en el 79. Uh-huh. Hace dos operaciones. La primera, dejar a todos los varones fuera, pero sentados en los escaños, lo cual es la peor operación política que se puede hacer.
Carmen hace así como que te clavan el puñal. Claro. Te clavan el
volaban los puñales.
Y lo segundo, que se empeña en que hay que investirle presidente sin haber escuchado antes su discurso. Es decir, una vez votado, se dignó a explicar el discurso. No lo podía explicar porque había hecho una ingeniería que era desde Alianza Popular hasta el Partido Socialista, Partido Andalucista. Entonces, explicar aquel enjuague, claro, no tenía la sanfasón que tiene Pedro Sánchez, que es capaz de explicar una coalición que ha negado dos días antes con una enorme vehemencia. Y entonces ahí empieza ya el declive de UCD. Y yo cuento, Carmen, que estaba entonces en temas económicos, lo recordará, yo cuando llego a la Secretaría General de UCD, aquello se descomponía por momentos. Yo recuerdo a Antonio Jiménez Blanco, que era un granadino, era el portavoz. Cada vez que iba alguien y decía, me voy al grupo mixto, él le contestaba siempre ceceando y dice, ¿para qué? Más mixto que el nuestro. Ya que era rigurosamente cierto. Entonces tuve una conversación, y esto tiene que ver con lo que está pasando ahora, con el que era secretario general de la COE, José María Cuevas. COE decide que UCD se ha escorado mucho a la izquierda y entonces deciden financiar Alianza Popular, que en aquel momento tenía 6 escaños propios y 3 prestados, porque eran Areilza, Senillosa y Osorio, que no eran de AP. Deciden financiar aquello, meterle viento en las alas, y deciden financiar a todo el que desde la derecha estaba dispuesto a dinamitar UCD, la maniobra de Óscar Alzaga, de Miguel Herrero, etcétera. Yo tengo una conversación en que le dijo a José María Cuevas: estáis dinamitando UCD, facilitando la creación de un partido más a la derecha. UCD es el máximo de derecha que se puede dar en este país si se quiere gobernar. Si se va uno más a la derecha, ese partido tendrá 100 escaños, pero no tendrá ninguno más. Y la argumentación de Cuevas fue muy peculiar, porque es que me dijo: es que os habéis hecho muy de izquierdas. Y dije: pero vamos a ver, muy de izquierdas, hemos pasado de una dictadura a una democracia sin tocar un palmo de tierra, sin tocar una cuenta corriente, y seguís mandando los mismos, porque que yo sepa, tú vienes del sindicato vertical, que no es precisamente Comisiones claro. Obreras. Y pero el gran argumento era el impuesto sobre el patrimonio. Y yo: José María, si eso lo pagan 2.000 personas. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que convierten a Alianza Popular en el protagonista o el interlocutor del centro derecha. Y eso no pasa nunca de 100 escaños. Hay un bipartidismo imperfecto a la mexicana. Es decir, el PSOE podía haberse perpetuado en el poder por los siglos de los siglos si no llega a pasar lo que pasó antes del 96, una crisis económica, los asesinatos del GAL, corrupción, porque allí robaba hasta la directora del Boletín Oficial del Estado. Bueno, entonces, con aquella catástrofe, y gracias a que AP ha dejado de ser AP y se ha convertido en el Partido Popular y ha dejado de alistarse o de alinearse con los conservadores británicos, sean eso en el Parlamento Europeo, para pasar al PP, se gana las elecciones. ¿Por qué digo esto? Porque ahora puede haber una tentación de convertir en hegemónico en el centro derecha a Vox. Si eso pasa, y el socialismo, Sánchez lo apadrinará con muchísimo gusto, harán lo mismo que hicieron con Fraga, ponerle un coche, decir que es el jefe de la oposición y que el Estado le cabe en la cabeza, pues tienen garantizado el gobierno por los siglos de los siglos, como el corazón de Jesús. Por eso hay que hacer una alternativa de centro que sea capaz de sustituir al Partido Socialista. Este país es de centro.
Exactamente. La clave está en el centro, ¿no? Para ganar
siempre,
las elecciones.
Siempre.
Resulta que, bueno, vamos a hablar de...
Por eso hay que hacer un partido de centro con Ciudadanos, sí, y dejarnos de gaitas y de divisiones, porque tenemos unas discusiones claramente bizantinas. Vamos, yo no sé qué nos diferencia.
Eso va por mejor camino.
Vamos,
yo creo que sí. Y eso además
Cataluña, ¿no?
Puede servir de tracción, claro, a muchos votantes.
Oye, arrimadas,
claro,
ha pedido unirse, sí, aunque sea en Cataluña, ¿no?
Sí,
de momento.
Dejadme decir que es que una chica joven a la que le propuso una serie de cosas, ya que la mujer cobraba muchísimo espacio en...
Sobre todo yo tenía en la Subdirección General de Condición Femenina.
Sí, señor. Le propone una joven esperanza Aguirre y le dice que, claro, ahora entiendo todo, que no se va con ustedes porque son muy de izquierdas.
No, dice, es que yo soy de derechas y vosotros sois de centro.
Dije,
vamos a ver, Esperanza, no has entendido nada. Es que los de derechas ahora nos llamamos centro, ¿o tú te crees?
Estamos con José Manuel García Margallo, con estas memorias heterodoxas. Son absolutamente interesantes. Están escritas por un político de extremo centro, como él mismo dice. Ya que damos un salto y enseguida ya os dejo, porque es que estamos todos llenos de preguntas. Dígame el gran disgusto que se llevó usted en su ministerio, que lo cuenta.
Cataluña. Yo, el 9 de noviembre del 2014, en que yo había hecho lo posible y lo imposible, di una conferencia el 13 de septiembre, unos meses antes, diciendo que ese referéndum no se puede celebrar. Hay que ordenar a la Generalitat que destruya las urnas y las papeletas que están en una cárcel de Lérida. Y si no lo hace, 155-24 horas para hacerlo. Al mismo tiempo, negociar con la Generalitat tres cosas. La disposición adicional tercera del Estatuto, que decía que las inversiones en infraestructura en Cataluña debían ser representar el mismo porcentaje que el PIB catalán respecto a España, el 19%, eso era Rodalías y el Corredor Mediterráneo, hacer una ley de lenguas para acabar con ese conflicto permanente y hacer una financiación autonómica distinta que teníamos que haber hecho en 2014. Y en el resto de España una modernización de todo nuestro sistema económico y jurídico, empezando por la Constitución, para mantener lo que eran los pilares de la Constitución: la soberanía del pueblo español, la unidad de España, la igualdad de los españoles y la solidaridad. Haber cambiado el Senado para hacerlo territorial, delimitar bien las competencias, establecer el principio de corresponsabilidad fiscal, nuevos derechos y libertades, y la hice. Y esto es muy de Rajoy. Yo le dije, hay que cambiar la Constitución nada más llegar. Me dijo, aquí todo el mundo viene y me dice que hay que cambiar la Constitución, pero nadie me dice cómo. Digo, a mí no me lo vas a volver a decir. Y a los 6 meses me presenté con un taco de folios. Aquí digo, está. Aquí está articulada. ¿Te gustará o no te gustará? Pero aquí está.
¿Aznar o Rajoy?
Todos tienen... Esto de la monogamia en política no es posible. No puede uno elegir solo un líder. Yo creo que los dos han sido grandes presidentes, con luces y sombras. Yo con Aznar le reconozco el valor de haber refundado el partido, de haber pasado de Alianza Popular al Partido Popular. Tuvo un gran peso en Europa y lo ejerció, y yo discrepé de él en nuestra aventura iraquí. Con Rajoy creo que hizo una magnífica labor. Ahí cuento todas las reformas que se hicieron en aquel gobierno: la reforma del sistema financiero, que estaba en quiebra, la reforma laboral, que nos permitió empezar a crear empleo creciendo por debajo del 2%, la reforma educativa que hizo José Ignacio Wert, que atajaba el adoctrinamiento en Cataluña y homogeneizaba contenidos en toda España al establecer pruebas nacionales, la gran reforma del sector energético que hizo Soria, que me hizo sudar mucho, porque claro, bajamos las primas de las renovables y allí habían invertido los Emiratos, los japoneses, los canadienses, que tenían todos los días en el despacho. Yo creo que fue un gran presidente. Ya mis discrepancias del principio al fin las he dicho: la reforma de las instituciones, la modernización de España, Cataluña y Gibraltar, que se va a ver en estos 3 meses.
Aquí sale cuando Casado le preguntó si deberían abstenerse para facilitar el gobierno de Sánchez. Usted le dijo que no, rotundamente, y en cambio le dijo sí a un gobierno de coalición con Ciudadanos.
Exactamente el mismo razonamiento que ha utilizado Pablo Iglesias con Sánchez: relaciones carnales ninguna sin pasar por la vicaría.
Muy rápido, a mí
yo le quiero preguntar una cosa que...
Está claro, ¿no?
Sí, clarísimo, clarísimo.
Bueno, hay una cosa, a ver, Sánchez va al día, por no decir a la hora. Entonces, se ha encontrado...
Con un proyecto, ¿eh?
Bueno, un momento, por eso voy a ver qué proyecto ve usted en que ayer de repente le dice Torra que va a convocar elecciones y que primero presupuesto, luego tal, aún así le van a recibir, pero sin embargo aplaza la mesa con RC, que la tiene firmada y que RC, por supuesto, ha dicho que o mesa o se acaba la legislatura.
Dice. Entonces, que es incumplimiento del acuerdo.
¿Cuál es ahora? ¿Cuál es el paso de Sánchez?
Que no se acaba la legislatura. Por eso yo le dije a Casado lo que le dije. Es que una vez que ha sido investido, él sabe que no hay moción de censura alternativa. Claro. Entonces,
pero
le
si
trae
no tiene presupuestos, ¿qué hace?
Pues
Montoro, pero a Montoro le va a tener que poner una estatua de mármol ahí.
Pues sí que
los va a tener, los presupuestos.
No, que no los tenga, eso no les preocupa. Es decir, los presupuestos, por definición, van a ser cada vez más restrictivos porque tenemos que ir ajustándonos a la senda de déficit.
Claro.
Lo que puede hacer es un acuerdo de no disponibilidad de fondos y resolver los otros temas por decreto. Eso no me preocupa nada.
Entonces, ¿qué va a hacer con RC?
Pues vamos a ver, es que el proyecto de Sánchez, que era el proyecto de Zapatero, el Partido Socialista, su tentación totalitaria y de permanencia en el poder es evidente siempre. Cuando se termina la etapa en que el proletariado era el proletariado, ya claro, intentar tomar el Palacio de Gobierno con unos obreros que lo que les gusta es comprarse un apartamento en Benidorm o discutir cómo va a ir Cristina Pedroche en Nochevieja, y entonces lo que hace es capitanear a todos los colectivos cuyas identidades han sido desconocidas. Movimiento gay, feminismo, religiones minoritarias, esas alianzas y nacionalismos periféricos. Sí. Y tiene lo que ensayan es, ya que estamos hablando de izquierdas, Trotsky dice: los jugadores se reparten la banca. ustedes, el Zapatero, pero ahora Sánchez, me mantienen en Madrid y ustedes gobiernan en Cataluña RC, PNV en País Vasco, claro, y BNG en Galicia. Y los partidos socialistas de allí les sirven a ustedes de muleta, de apoyo, de complemento. Pero con una peculiaridad, que es que nosotros ya no estamos en esas tres nacionalidades históricas. No estás, no puedes vertebrar la relación, dejas de ser partido del gobierno. Es así, es el...
Esto ya adelantamos que va a haber un tripartito en Cataluña. Como,
no, no,
como,
sin la tengo menor clarísimo duda.
En las próximas elecciones.
¿Por qué se complica eso? Porque hay que elegir pareja de baile.
Claro.
Y claro, es que Esquerra y Junts, en Juego de Tronos, lo único que les interesa es la Generalitat.
Pero, ministro, pasando de Pedro Sánchez, de qué va a hacer con su gobierno, vamos a su partido.
Al
si
mío.
Fuera asesor de Pablo Casado, ¿cuáles serían los tres consejos que le daría en este momento para poder realmente cambiar la situación que tenemos en España?
Dos minutos.
Uno.
A ver.
Tenemos que unirnos con Ciudadanos. No caben dos partidos de centro-derecha, porque entonces te estás peleando no con Sánchez, sino con Dont. Dos. Un proyecto propio que nos permita reconocernos y ser reconocidos en la línea de lo que son los grandes partidos liberales. Derechos, sí, libertades, igualdad de género, separación de poderes, europeísmo militante, instituciones internacionales y fronteras abiertas.
Y no en está España, ahí.
Sí está ahí, por eso, pero lo que tenemos que subrayar eso, y aléjate lo más que puedas de Vox, porque Vox pertenece a una especie animal distinta a la nuestra.
Total.
Mm-hmm.
A los
bien.
Bolsonaro,
sí,
bien.
Tres consejos me has pedido, sí, tres.
Hay que leer el libro.
Sí, pero
de...
porque no han leído, es que yo recomendaría a todo el que vota Vox que lea el libro de Sánchez Dragó con Abascal.
Bien, bien.
Porque ahí están todas las diferencias que las nos claves separan de ellos.
Bien, Memorias heterodoxas es un libro que merece la pena leer. Salen su mujer Maribel, sus hijos José Manuel y Jaime, que no han seguido sus pasos.
No.
En política.
No, estos están, son unos grandes apasionados de la política, o yo diría unos grandes apasionados de España, la siguen muy de cerca. Pero yo creo que han visto que un político en dos generaciones ya basta.
Ya basta, ¿no?
Y eso es lo que yo hice, porque mi abuelo fue un político, sus directores generales fueron Sanjurjo y Mola, el 14 de abril del 31. Mi padre no fue, me ha tocado a mí, ahora mis hijos se han dedicado a una vida más rentable y más placentera.
Efectivamente, se gana más fuerte.
Vamos a cerrar esto con esta charla con una confesión. La familia García Margallo arrastra su propio destino, lo dice el señor García Margallo, y en consecuencia su propia maldición. ¿Cuál es? Estar siempre en el sitio en el que caen las balas. Por eso, en las trincheras le encontrarán siempre para defender a España. Así que gracias por este esfuerzo, que no ha sido nada fácil. Vemos que ha sido una vida llena de chinitas.
Bueno, yo creo que todas las vidas están llenas de chinitas, pero ha sido una vida muy plena y muy, muy... muy llena de satisfacciones. Es decir, ahí el ser ministro de Exteriores, el representar a tu país fuera de España, es algo que no es impagable.
García Margallo, ha sido delicioso conversar con usted. José Manuel García Margallo, gracias. Gracias a mis compañeros. Volvemos.
Pues muchas gracias.